RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a Educación para Todos. En el tema de hoy continuamos con la conferencia Seguridad de la Información en el Mundo Real, con el consultor en seguridad informática, Lucio Molina Focaccio, ingeniero de sistemas, especialista en auditoría de sistemas con certificaciones CISA, con amplia experiencia en importantes empresas nacionales y multinacionales, y más de 25 años de experiencia en entidades financieras, experto en las áreas de seguridad de la información, riesgos y auditoría de sistemas. Bienvenidos pues a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur.
Estamos metidos en Nomba Gasolina y vamos a pagar el servicio con tarjeta de crédito. Entonces, sencillamente, el que expende la gasolina tiene un PIN pad, tiene un datáfono.
La chismosa o semáforo. Para clonar tarjeta. Prendemos y deslizamos. Apuntamos los 4 últimos dígitos y los 3 últimos. Y posteriormente pasamos la información a los encargados. Los encargados son los que nos proporcionan estas máquinas. Nos piden una cuota de 15 a 10 diarias mínimo por persona. Ellos nos dan una cuota de 100 pesos por tarjeta. Ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen. La mayoría de estos aparatos los entregan en gasolineras muy grandes. No se dan cuenta, así como te puedo mostrar, así la pasamos rapidísimo. Hay veces que al cliente lo distraemos y no se da cuenta.
Entonces, como vieron ustedes, fíjense ese aparatico tan pequeñito que lo puede uno comprar por internet. Ese aparato se vende por internet. Hay unos dispositivos, digamos, para hacer fraudes que cuestan $30 y los puede uno, y están a la venta en internet. Realmente esos aparatos son skimmers, son aparatos con el cual uno puede clonar, o sea, copiar o duplicar la banda magnética de la tarjeta de crédito. Estos aparatos los utilizan en las bombas de gasolina, en los supermercados, cuando ustedes hacen mercado y compran y pagan con su tarjeta. Generalmente, primero leen la banda con la máquina registradora del establecimiento, y luego la pasan por el aparatico con el cual están duplicando la banda magnética. Dependiendo del tipo de tarjeta que se esté usando, una tarjeta Gold, una tarjeta ya de que uno sabe que tiene altos cupos, a la persona que hace el fraude, como el señor de la gasolinería, le pagan más o le pagan menos. Eso ya depende, digamos, de la importancia o la categoría de la tarjeta de crédito o la tarjeta con la cual se duplicó o se hizo la clonación. Entonces, digamos que esto ocurre en el mundo real, esto ocurre en todas partes, tenemos que tener cuidado porque a veces uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo y finalmente, a la final, uno resulta pagando los platos rotos de lo que hizo otra persona. Adicionalmente, la de la clonación, ellos tienen la capacidad muchas veces, como ustedes ya se dieron cuenta, hasta de ver la clave si uno la está digitando o a tomar la fecha de vencimiento de la tarjeta. Ustedes deben saber que para comprar por internet solamente le piden a uno el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento. Los demás datos pueden ser alterados o falsificados y es muy fácil comprar por internet así. Entonces, es una técnica muy sencilla, repito, muy utilizada. De ahí la importancia de tener mucho cuidado cuando nosotros estemos utilizando nuestras tarjetas siempre estar mirándolas. Cuando yo pago en la gasolinería con mi tarjeta, yo voy detrás del señor hasta donde esté el datáfono, coloco la tarjeta, él da sus datos y apenas todo queda registrado, yo la retiro y la guardo. Pero no le, yo no le quito los ojos de encima, pues precisamente por este tipo de riesgos. En los restaurantes es un poco más delicado porque a veces, ahora ya la mayoría de restaurantes tienen su aparatico, datáfono, y van a la mesa de uno. Pero ¿en cuántos establecimientos todavía uno entrega la tarjeta y se la llevan y quién sabe qué hacen con ella? Son temas que toca tener cuidado rápidamente. Vamos a mirar otra presentación muy rápida. Por favor, le dan clic a fraude en correo electrónico. Esta, y esta es un poquito ya también un poco más combinada.
¿Cuántas veces han recibido correos electrónicos que advierten que hay que reenviarlos a 10 personas más? Estos mensajes, aparentemente inofensivos, muchas veces son lo que se conocen como hoax informático o fraude por internet. Y las consecuencias de abrirlos y reenviarlos pueden ir más allá de tener mala suerte. Esto es difícil de creer. El hoax informático o fraude es un mensaje de correo electrónico distribuido en cadena, cuyo contenido es falso o engañoso. Y su objetivo es obtener direcciones de correo, enviar virus, saturar las páginas de internet, confundir a la opinión pública o hasta robar datos importantes de la persona como cuentas de banco. El primer envío masivo de este tipo de mensajes ocurrió en diciembre de 1994 y hoy prácticamente cualquier persona recibe una decena de estos al día. Estos correos electrónicos ponen especial énfasis en ser reenviados por lo menos a 10 personas, ya que de esta manera pueden recolectar las direcciones electrónicas de tus amigos o conocidos.
Eso podría catalogarse como sabotaje. Bueno, no importa. Realmente el video, el interés del video es mostrar cómo desde el año 94, como decíamos, vienen habiendo cantidad, digamos, de técnicas de fraude en el mundo entero. Vamos a mirar ahorita lo que el video tiene, en todo caso lo vamos a complementar un poquito más con la presentación, porque la idea realmente es que nosotros veamos cómo actualmente lo que viene ocurriendo desde hace 20 años todavía sigue ocurriendo. Y David nos comentaba mucho, por ejemplo, el tema del phishing. Vamos a mirar un ejemplo ya de cómo se ve un phishing en la vida real. Pero realmente lo importante es que tenemos que despertar conciencia sobre la necesidad de los controles y la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Pues obviamente, primero que todo, nuestra información. Y como también comentaba David, ya hay una ley que ha salido que se refiere a la protección de la información, a la protección de la privacidad de nuestros datos personales. Entonces, es importante que nosotros protejamos la información, obviamente, para que solamente le pueda acceder quien esté autorizado, para que esa información no pueda ser alterada sin nuestro permiso, para que esté disponible cuando la requiramos. Entonces, es importante que protejamos nuestra información de, obviamente, personas inescrupulosas que puedan hacer un abuso de ella. Nuestros recursos también tienen que ser protegidos. En este momento todos utilizamos tableta, celular, USBs. ¿Con qué cuidado transportamos esos elementos? ¿Con qué tipo de seguridades estamos guardando la información en un celular? Si a mí me roban mi celular, bueno, fuera que me pongo a llorar porque me robaron mi celular, ¿debo preocuparme por la información que está adentro? ¿Será que todos nosotros manejamos en el celular una clave de acceso? Deberíamos tener una clave de acceso en el celular. La USB que tengo yo para la presentación también tiene clave de acceso. Obviamente las claves son claves muy simplones de pronto, o el sistema de seguridad es muy simplón de la USB, pero al ladrón le va a costar más trabajo tener acceso a la información. Entonces tenemos que proteger nuestra información para que ojalá, si perdemos el dispositivo, no vayamos a tener que estar sufriendo porque accedieron a información que era confidencial y que era de mi trabajo y que no debía ser conocida por personas extrañas a las que trabajan conmigo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
¿Qué más tenemos que proteger? Nuestra reputación. Imagínense yo como consultor que yo esté transportando en mi computador una información muy crítica de un cliente después de que le hice una investigación o una auditoría y que mi computador se pierda y esa información caiga en malas manos. Seguramente la publiquen y a la final voy a ser yo perjudicado por esa información. Lo que veíamos ahorita a nivel de ejercicio de la universidad, eso le ocurre a cualquier compañía. David decía, bueno, si nos atacan, nos muestran que nos atacaron, pero fíjense que los hackers siempre publican sus ataques. Bueno, porque sé que me atacaron y me puedo defender, pero malo, porque todo el mundo se entera de que yo fui atacado, por lo tanto, mi seguridad no era suficientemente buena. Entonces son temas que tenemos que trabajar fuertemente para poder evitar, obviamente, que nuestra reputación se vea afectada, porque se revela información confidencial, porque nos pueden hacer un fraude y perdemos dinero, porque seguramente si ocurre un desastre no nos podemos recuperar, o si también trabajamos con software ilegal, también puede generar problemas a nivel de la reputación. Obviamente, ahora está también de por medio de nuestra vida. Hablábamos ahorita en la charla del bullying. ¿Alguien sabe qué es el bullying? El matoneo, la persecución de las personas, cuando una niña muy cariñosa se saca una foto de cuerpo entero y se la manda al novio, y una persona diferente al novio toma su celular y le reenvía esa foto a otra persona, y al final todos en la universidad ven la foto de la niña desnuda. Imagínense eso. Entonces toca tener mucho cuidado. En el momento que uno le da enviar a una fotografía, aunque sea a una persona muy allegada a nosotros, desde ahí se pierde el control. Y esa fotografía puede caer en cualquier persona, en cualquier manos que podría utilizarla inadecuadamente. Entonces, un tema, entonces ahora nuestra vida también está de por medio. ¿Cuántas personas no se han suicidado? Ustedes saben, a través de ingeniería social, los contactos que han hecho con algunas personas por internet, llámese Facebook o llámese Messenger o cualquier servicio de estos, inclusive el Skype, a través del cual nos contactan, nos hacemos amigos, nos enamoramos por internet, a la final invitamos a la persona a nuestra casa, y ustedes ya saben de los casos donde han habido muertes de personas causadas por personas malas que contactan a la persona por internet, se hacen amigos de ella, luego llegan a su casa a robarla o a hacerle daño y la pueden matar. Entonces fíjense los riesgos. El internet es bueno, pero también tenemos que saberlo manejar y utilizar adecuadamente para poder minimizar estos riesgos y no caer, ojalá, en algún tema interesante en el cual nuestra vida esté de por medio y se afecte nuestra reputación, como ya decíamos, y nuestra vida personal. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque también puede verse afectado en un momento dado. Fraude por computador, pues hay muchas definiciones. Realmente aquí hay una sencillamente, utilizar un computador para obtener un beneficio causando daño a otra persona. Digamos que es una definición que es muy sencilla que tengamos en cuenta. Lo importante de este término es que en Colombia ya se está legislando sobre el tema del fraude informático. Antiguamente no había realmente una legislación básica, ahora ya está trabajando fuertemente sobre el tema, ya han salido normas, ya están aplicando muchas normas a nivel legal en Colombia para ayudarnos ojalá a defender en caso de un fraude. De ahí que cuando nos ocurra algo tenemos que denunciarlo, tenemos que informarlo, obviamente la policía, al área de, digamos, de seguridad informática de la policía para que hagan una investigación y nos ayuden de pronto a defendernos. Cuando una niña sea víctima de una persona que la está acosando por internet, eso hay que reportarlo. Y así como veíamos que a través del hacking se pueden hacer cosas malas, también se pueden hacer cosas buenas porque se puede llegar a ubicar el computador de la persona que está atacando o que está acosando a la persona. Entonces realmente son temas importantes sobre los cuales también tenemos que trabajar fuertemente y ojalá tener controles sobre él. Sencillamente y desafortunadamente muchos de estos temas no se denuncian por temor, por miedo, porque se afecta a mi reputación, porque mi compañía va a ser considerada insegura. Entonces muchos temas de estos no se divulgan y eso obviamente está incrementando los fraudes, está incrementando también la posibilidad de que sigan habiendo robos. Entonces, como decíamos, los pocos fraudes que se detectan no se reportan y la gente que debería hacerlo no lo está haciendo oportunamente. Entonces son temas que tenemos que básicamente trabajar fuertemente para poderlo reportar y que se pueda investigar y ojalá encontrar a los originadores o los causantes del daño a nivel informático. Ustedes saben que eso se puede obtener la información y se puede poder ubicar la persona que lo está haciendo. Muy bien. Pero definitivamente ¿de quién nos defendemos? Sucede y pasa que estadísticas del Computer Security Institute y de la FBI dicen que del 65 al 75 y hasta el 80% de los fraudes que nos hacen a nosotros los hacen personas que trabajan con nosotros. Yo he hecho investigaciones sobre fraudes con tarjetas y encuentra uno que fue la esposa, que fue el hijo, que fue el hermano. Tuve un caso muy sonado de una persona muy pudiente aquí en Bogotá que acusó al banco de que lo estaba robando, y cuando se empezó la investigación sucede que los viernes por la noche el hijo entraba a la habitación del papá y le daba el beso de las buenas noches, le sacaba la tarjeta de crédito y se iba a la discoteca, pagaba con la tarjeta de crédito del papá, por la mañana regresaba a la casa y le guardaba la tarjeta de crédito en el bolsillo del papá. Obviamente a través de videos y de seguimiento se encontró que era el hijo el que estaba haciendo el fraude. En otro caso encontramos que fue una secretaria que también, cuando el señor colgaba el saco en el ropero, se iba a reuniones, ella sacaba la tarjeta del bolsillo del saco y hacía sus compras. Y otra cosa muy curiosa de un mensajero: un señor gerente acusa al banco de robarle porque en el extracto los retiros por cajero aparecen duplicados: 2 de 100 mil, 2 de 200, 2 de 300, 2 de 400. Y haciendo la investigación se encontró que ese señor nunca iba al cajero, siempre mandaba al mensajero. Y el mensajero cobraba comisión, le cobraba el 100%. Entonces si sacaba 100 para el señor, sacaba 100 para él. Si le pedían que sacara 200, sacaba 200 para el señor y sacaba 200 para él. Entonces, sobre esos temas hay que tener mucho cuidado, porque realmente, generalmente las personas allegadas a nosotros pueden ser las originadoras de que tengamos pérdidas a través de recursos informáticos. Obviamente, ya lo dijimos, la competencia podría también atacarnos en un momento dado. Los crackers o hackers o sniffers o freakers, los que veamos también, tienen la posibilidad de podernos atacar, y es importante que nosotros ojalá podamos implementar controles adecuados para podernos defender. Mirábamos el caso de los antivirus. ¿Cómo realmente hablar de un antivirus totalmente bueno? No se puede, pero debemos por lo menos tener herramientas de protección para poder prevenir un ataque o una infección por virus. Y que ese antivirus obviamente se esté actualizando periódicamente. Otro tema importante que tenemos que trabajar fuertemente en las organizaciones. Entonces, ¿qué puede generar o por qué tenemos que defendernos para evitar fraudes? Para evitar extorsión, cuando nos toman una fotografía, por ejemplo, nos pueden extorsionar. Nos pueden robar información, eso es evidente en cualquier parte, para ser mal utilizada, para ser vendida, para ser publicada, para hacer suplantación de identidad. Pueden estar sacando nuestra información. El tema de la trata de blancas es un tema que ha cogido mucho auge en nuestro país y obviamente en toda la región. A través de contactar personas por internet y ofrecerles trabajo, o inclusive enamorarlas y querer llevárselas a otro país para casarse con ellas, y las personas inocentemente están aceptando ir a esos sitios o contactar a esas personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que aquí también hay un riesgo importante sobre el cual tenemos que trabajar.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
La pornografía. Yo me pongo a mirar a veces el Facebook de mis sobrinos o sobrinas. Yo no sé por qué las niñas son dadas a tomarse fotografía en todas partes hoy. ¿Vieron que había fotos de una niña sentada en la cama? Cuando vimos una página de la universidad, allá aparecía, no sé si una estudiante o profesora, no sé, pero estaba sentada en una cama. Son fotos sugestivas. Las niñas se sacan fotos en el baño, se sacan fotos en la cama, en la sala, en el comedor, y las publican por todos lados. Hasta una vez pude mirar una fotografía de una pijamada. Cinco niñas que en una pijamada y todas se tomaron fotografías en pijama. Pues naturalmente lo primero que uno hace es llamar, ¿no? Oiga, ten cuidado con esto, y hablar con los papás, tengan cuidado con esto. Porque realmente esas fotos pueden prestarse a que alguien inicie una persecución hacia esas niñas para lograr obtener más información y para en un momento dado meterlas en una cadena de pornografía. Entonces, son temas importantes los cuales también tenemos que trabajar fuertemente y que se está viviendo cada vez más en nuestra comunidad. Ahora, uno no puede preguntarle a un niño o no le pueden preguntar a alguien ¿en dónde estará mi hijo? Porque antiguamente los hijos se la pasaban en la calle. Ahora hay que preguntarnos ¿en dónde estará metido mi hijo? Refiriéndonos a internet. Porque los niños se meten ahora a todas partes y como veíamos hace un rato, tienen la capacidad y la habilidad de poder ingresar a cualquier sitio. Y esos sitios a los que entran muchas veces son peligrosos. Estaba yo un día entrando a una página para niños donde uno consigue juegos, muñequitos, y de pronto, buscándola por Google, y de pronto se coló una página de pornografía. Obviamente, porque dentro de la búsqueda, esa página tenía los elementos para que apareciera en la búsqueda cuando yo estoy buscando algún elemento para un niño, o que un niño esté buscando un juego, le aparecen las páginas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y tener controles, ojalá adecuados, para poder evitar este tipo de riesgos a los muchachos. Ya a nivel, digamos, de técnicas de ataque, ya hablamos de los virus, los gusanos. Esto se previene, obviamente, sabiendo quién nos manda los correos. Esto se puede minimizar con un buen antivirus, naturalmente, que sí estará en el computador. Pero es un tema muy común que puede ocurrir y le pasa a cualquier persona. Hace poco un cliente mío tuvo un incidente informático porque una persona utilizando un software de copiado de música descargó una música que traía internamente un virus, luego cogió esa canción y la guardó en la carpeta de la compañía, en el servidor de la compañía, y en el servidor de la compañía el virus obviamente se replicó y causó daños a la organización. Entonces, temas importantes sobre los cuales también tenemos que tener mucho cuidado. El robo de información, ya lo dijimos, sencillamente por sustracción de un elemento, por robo de un computador, por robo de un disco. Cuando ustedes vayan a regalar, donar, rifar, vender un computador, si ese computador tuvo información confidencial, uno debería hacer borrado seguro. O lo que hacen algunas compañías, regalan el computador sin disco duro para minimizar riesgos de que haya fuga de información, porque la información histórica también es un riesgo. Yo trabajé 20 años en un banco y un día fui a Chiquinquirá. Saben que es una ciudad muy religiosa, yo estuve en Chiquinquirá. Compré una libra de carne y cuando llegué a la casa donde estaba hospedado, saqué la libra de carne de la hoja en la que venía. Y oh sorpresa, era una hoja de un listado del banco en el que yo trabajaba. Estaba la sucursal, el número de la cuenta, nombre del cliente, saldo del cliente. Si yo hubiera estado en esa hojita, ahorita estará viviendo por allá de pronto en Hawái, a costa del banco. Fíjense cómo se puede fugar tan fácilmente la información. Cuando ustedes cogen sus extractos o sus comprobantes de sus retiros en cajeros y los botan a la basura sin romperlos, están creando un riesgo de que alguien tome esa información y la pueda utilizar en propio beneficio. Obviamente han habido controles. Ahora la tarjeta no aparece completa. Pero a través de ingeniería social, uno puede ubicar la información del cliente, llegar a su extracto, mirar el número completo de la cuenta y empezar a hacer fraudes con esa información. Entonces, esto es bien delicado y sobre esto tenemos que trabajar fuertemente. Y ustedes saben que si hay compañías muy grandes que han sido robados, ¿qué podemos esperar que nos pase a nosotros? También podríamos en un momento dado ser víctimas de algún ataque informático para robo de información. El espionaje, pues no diría que en otros no nos pasa, ¿no? Pero es otro tema importante sobre el cual hay que trabajar fuertemente, porque ya vimos cómo se pueden capturar los nombres de los usuarios. David no lo comentó, pero también es posible llegar a conocer las claves o los passwords, sobre todo cuando la clave es una clave simple o sencilla. Hay muchas herramientas para poder identificar claves. Las niñas, por ejemplo, siempre colocan como clave el apodo del novio. Si uno es ingeniero social, ya sabe cuál es el apodo del novio. Y la niña cambia la clave cuando cambia de novio. Entonces, si uno conoce a la niña, pues le consigue la clave. Eso no hay ningún problema sobre eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya vimos el tema de los emails, la facilidad que hay para conseguir correos electrónicos. Ahorita vamos a mirar una forma todavía mucho más simple de conseguir correos electrónicos. Yo un día aquí en Cali fui a un centro comercial y vi un letrero en una vitrina que decía compramos direcciones de correo electrónico y las pagaban a 10 mil pesos cada dirección que uno le vendiera. Eso me pareció muy curioso. Y estaba publicado en una vitrina en un centro comercial aquí de Cali. ¿Qué hacen con esas direcciones? Configuran un disco con mil y una direcciones de correo electrónico y los venden. Y hay gente que compra sus discos, ¿no? ¿Para qué los compran? Para hacer mercadeo o para enviar correo spam, enviar basura. Entonces son temas importantes los cuales también tenemos que trabajar. La falsificación de datos, borrado de información, uso, digamos, de técnicas ya más sofisticadas como caballo de Troya, bombas lógicas. El caballo de Troya, sencillamente, los troyanos, es colocar un software maligno dentro de un dispositivo o dentro de un software y hacer un fraude. Aquí en Colombia se han robado los centavos. Eso que uno ve en las películas de Superman 3, que un señor se hace rico robándose centavos, eso ha pasado acá, donde modifican un programa de software en un banco y sencillamente cuando está calculando los intereses, se están robando los centavos. Al cliente no le hace falta, porque le pagan unos intereses y uno ni siquiera mira si están bien calculados, pero el ladrón está robándose los centavos. Entonces, es posible a través de troyanos hacer fraudes. Y la bomba lógica, sencillamente, es colocar trampas en un sistema para que a través de una condición, que puede ser una hora, una fecha, una instrucción, se active una rutina que genere un fraude. Entonces, realmente, es importante que trabajemos también este tema de evitar, ojalá, la falsificación. Y eso, con controles, es que se puede evitar.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.